Hola, soy Francisco Roldán y hoy en Discos Locos, Bruce Springsteen. Luces fundidas esta noche. Hay problemas en el corazón de la tierra. Tengo una colisión frontal, destrozándome las entrañas, tío. Atrapado en un fuego cruzado que no entiendo. No me importan un comino las gastadas escenas representadas. No me importan un comino las medias tintas. Cariño, quiero el corazón, quiero el alma, quiero el control ahora mismo. Hablar de un sueño, de tratar de hacerlo realidad. te despiertas de noche con un miedo tan real, te pasas la vida esperando un momento que simplemente no llegará. Bueno, no malgastes tu tiempo esperando. Malas tierras, tienes que vivir con ello cada día, dejando que los corazones rotos aguanten. Como el precio que tenemos que pagar, seguiremos empujando hasta que esté entendido y estas malas tierras empiecen a tratarnos bien. Trabajando en los campos hasta la espalda te arda, trabajando bajo la rueda hasta que hayas aprendido tus hechos. Nena, tengo mis hechos, me los he aprendido realmente bien. El pobre quiere ser rico, el rico quiere ser rey, y el rey no estará satisfecho hasta que lo domine todo. Quiero salir esta noche, quiero descubrir qué tengo. Creo en el amor que me diste, creo en la esperanza que puede salvarme. Creo en la fe y rezo porque algún día consiga alzarme sobre estas malas tierras. Vaya por delante que hoy nos ocupa un disco del que hay tanto que decir y tanta documentación disponible que los 60 minutos de programa apenas nos van a servir para rascar la superficie de un álbum que marcó una de las cúspides del artista del que estamos hablando hoy, que obviamente es Bruce Springsteen. La obra se llama Darkness at the Edge of Town. Un álbum que en su día se vivió como una pequeña decepción comercial, una decepción que llega sobre todo después de casi 3 años después del éxito de crítica y público de El Born to Run, que se lanzó en agosto del 75. No obstante, la oscuridad de los límites de la ciudad es para muchos fans el mejor disco, la mejor condensación de la narrativa del artista nacido de New Jersey. El previo Bruce Springsteen, como veremos después en un extracto de su autobiografía, lo llama su disco samurái, aunque en realidad es un equivalente en canciones a una película de cine negro. Una colección de personajes desesperados que intentan sobrevivir a su propia ambición. Mujeres que dan su cariño al mejor postor, o no. Padres de familia a los que su trabajo en la fábrica les quita tanto o más de lo que les da. A través de las canciones del disco, tomas en directo, temas inéditos y lecturas de episodios relevantes de algunos de los libros que se han escrito sobre Bruce Springsteen, de hecho dos en particular, la autobiografía y el American Madness del genial Julio Valdeón Blanco, pues vamos a intentar entrar un poco en los vericuetos de este disco. Ahora pasamos al siguiente tema. Esto es, si no me equivoco y si mis papeles están en regla, Adam Raised a Cain.
Father held me to his side.
En el verano en que fui bautizado, mi padre me puso a su lado y mientras me acercó a las aguas me dijo cuánto lloré aquel día. Éramos prisioneros del amor, amantes encadenados. Él estaba de pie en la puerta, yo estaba de pie en la lluvia, con la misma sangre caliente ardiendo en nuestras venas. Adán crió a un Caín. Todas las mismas viejas caras te preguntan por qué has vuelto, te encajan con una posición y las llaves del Cadillac de tu papá. En la oscuridad de tu cuarto, tu madre te llama por tu auténtico nombre. Recuerdas las caras, los lugares, los nombres. Sabes que nunca termina. Es tan incansable como la lluvia. Adán crió a un Caín. Los 3 años que van de Born to Run hasta Darkness at the Edge of Town se saldan con disputas legales entre Bruce Springsteen y su hasta entonces manager y productor Mike Appel, y también casi su descubridor, aunque ese honor recaería en John Hammond, el hombre fuerte de CBS que había descubierto a Bob Dylan. Durante esos 3 años, Bruce Springsteen tiene que afrontar pues una cantidad de problemas económicos importantes, como él mismo explica en su autobiografía. Mike Appel y su estilo de representación agresivo, siempre súper pendiente de él, era en cierta forma el fundamento del éxito de Born to Run, pero el mismo cimiento de ese éxito también conllevaba la responsabilidad que podía hundir la propia carrera de Springsteen. Eran los típicos contratos que se suele decir leoninos dentro de la industria discográfica del momento, en el cual un artista básicamente entregaba su obra a un productor con una visión para intentar lograr llegar a algún sitio. El tándem Appel y Springsteen conseguiría llegar, obviamente, muy lejos, pero al mismo tiempo, justo cuando Springsteen se dio cuenta de que ese trato no le convenía a largo plazo, pues empezaron las disputas, empezaron las peleas, y todo esto pues al final acabó en un muy desagradable juicio. Darkness at the Edge of Town sale de esa desesperanza. Es un disco en el cual los personajes no están tanto buscando una salida como en el predecesor de Darkness at the Edge of Town. La gente no tiene, digamos, esa esperanza de que algo ocurra, sino que aquí los personajes parecen que hunden la cabeza en la tierra e intentan que lo peor pase y entonces tengan quizás algún tipo de esperanza. Vamos a seguir ahora con una toma en directo extraída de un extra de la caja que se editó hace unos cuantos años sobre Darkness, llamada The Promise. Está grabado en un teatro de New Jersey, de Asbury Park, el Paramount, que además fue testigo de uno de los conciertos más recordados entre los fans más acérrimos del Boss. Y Springsteen intentó en esta grabación reunir a una formación lo más parecida a la formación de la E Street Band que grabó este disco. Vamos a escuchar ahora algo que sucede en la noche. Esto es Something in the Night. Better off that way.
something in the night. It's your last time around. I got stuff running around my head that I just can't lift up. When we found the things we loved, they were crushed and dying in the dirt. Tried to pick up the pieces and get away without getting hurt. But they caught us at the state line and burned our cars in one last line. They left us running, burning blind, chasing something in the night.
Estoy conduciendo por Kingsley, figurándome que me pillé un trago. Pongo la radio bien alta, así no tengo que pensar. La pongo en el suelo, buscando un momento en el que el mundo parece estar bien. Y lo meto a fuerzas en las tripas, de algo en la noche. Naces sin nada, y mejor que sea así. Tan pronto como tienes algo, mandan a alguien para que se lo lleve. Puedes ir por esta carretera hasta el amanecer, sin otro ser humano a la vista. Tan solo chavales hechos polvo, por algo en la noche. Nada es olvidado ni perdonado. Cuando esto de última vez, tengo cosas dándole vueltas a mi cabeza que simplemente no puedo llevar a cabo. Cuando encontramos las cosas que amábamos, fueron destrozadas y murieron en la basura. Intentamos recoger los trozos y marchamos sin salir heridos, pero nos pillaron en la frontera del estado y quemaron nuestros coches durante la última pelea. Nos dejaron corriendo, quemados y cegados, persiguiendo algo en la noche. Este extra que trae en directo la caja de The Promise está además grabado de una forma muy curiosa. Es algo que Bruce Springsteen dejó caer muy de vez en cuando en una sola entrevista que yo recuerde. Y es ese tono apagado de los colores que tiene este DVD o Blu-ray, si tenéis la caja en versión Blu-ray, de este directo en el Paramount Theater. Y es unos tonos también muy verdosos que curiosamente Springsteen extrajo o aconsejó al director que usara después de ver una película de Jean-Claude Van Damme, que es básicamente pues JCVD, en la cual Van Damme pues, se interpreta a sí mismo durante un atraco en un banco. Más allá de esa anécdota, hay que decir que Darkness at the Edge of Town también se presta a esa visión oscura y de colores apagados que permea todo el disco. Tanto es así que el Big Band de la A Street Band, como era Clarence Clemons, se tuvo que enfrentar a un disco en el cual su saxofón se vio relegado a un muy segundo plano con respecto a lo que había sido hasta entonces parte básica del sonido de Springsteen y de la A Street Band. Para un poco compensar todo eso, vamos ahora con unos temas más rockeros y más activos de este disco, pero en el cual no deja de haber también la palabra darkness en las letras. Esta es una toma que hemos extraído de la gira de The River. Es una toma realmente, yo creo que a veces los músicos, los grupos tocan mejor una canción cuando llevan ya mucho tiempo con ella y se la saben de memoria. Así que esta toma de Candy's Room no viene de la gira original, ni bien tampoco del disco original, sino de la gira del disco siguiente, de River. Esto es un extra que no se puede encontrar ni siquiera en la caja de The River que apareció el año pasado, si no recuerdo mal, sino que a sabiendas de que no había ningún tipo de documento visual de esta canción, de la gira de The River, solamente estaba el audio disponible, pues Springsteen decidió dejarla como descarga gratuita para los fans que quisieran escucharla. Y esta es una toma muy, muy enérgica. Esto es La habitación de Candy.
On the wall, they get to Candy's room. You gotta walk in the darkness of Candy's hall. The strangers from the city call my baby's number. They bring her toys, but when I come knocking, she smiles pretty. She knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, heart rushes through my brain. The rug rushes in my veins. A fire rushes towards the sky. We go right deep into the night. I go right deep into the light. Candy's eyes, she says, "Baby, if you wanna be wild,
en la habitación de Candy hay imágenes de sus héroes cubriendo las paredes, pero para llegar a la habitación de Candy tienes que andar por la oscuridad de su salón. Extraños de la ciudad llaman al número de mi chica y le traen juguetes. Cuando llamo a su puerta me sonríe de forma bonita. Sabe que quiero ser el chico de Candy. Hay una tristeza en esa cara bonita, una tristeza que es solo suya, de la que ningún hombre la puede mantener a salvo. Nos besamos. El palpitar de mi corazón llega hasta mi cerebro. La sangre corre rápida por mis venas cuando toco los labios de Candy. Conducimos hasta meternos en la noche. Conduzco hasta meterme en la luz de los ojos de Candy. Me dice, chico, si quieres ser salvaje, tienes un montón que aprender. Cierra los ojos, deja que se derritan, deja que se quemen, deja que ardan. Porque en la oscuridad habrá mundos ocultos que brillan. Cuando agarra a Candy, ella hace míos los mundos ocultos. Ella tiene ropas caras y anillos de diamantes. Tiene hombres que le dan todo lo que ella quiere, pero no ven que yo soy lo único que ella quiere. Incluso las canciones de amor o de entrega de este Darkness at the Edge of Town tienen ese sabor un poco amargo que solamente podía tener un disco que se lanza en el 78. El punk, aunque no era un estilo que Springsteen en sí practicara, había dejado su marca, como él mismo explica en su autobiografía, de la cual sigo prometiendo que leeremos un extracto un poco más adelante. Lo siguiente que nos llega ahora es una canción mucho más esperanzadora y que sí hunde sus raíces en la música del soul que Springsteen lleva años mamando y que forman parte de su corolario más festivo. De nuevo, esta es una toma grabada en el River Tour y, lamentándolo mucho para los que conocéis las versiones en directo de esta canción durante sus primeros años de existencia, no tiene ese largo prólogo de guitarras, de solos de Springsteen, que demuestra que era un guitarrista mucho más convincente de lo que mucha gente suele asociar a su figura. Esto es Prove It All Night en directo. He estado trabajando muy duro, intentando limpiar mis manos. Esta noche conduciremos a través de esa polvorienta carretera de Monroe Angelin para comprarte un anillo de oro y un bonito vestido azul. Cariño, tan solo un beso te conseguirá estas cosas. Un beso para sellar nuestro destino esta noche. Un beso para demostrarlo todo, toda la noche. Nena, no hay nada más que podamos hacer. Nena, lo demostraré toda la noche por ti. Todo el mundo tiene un hambre que no pueden resistir. Hay tanto que deseas, nos merecemos mucho más que esto. Pero si los sueños se volvieran realidad, no sería eso bonito. Pero no es ningún sueño lo que estamos viviendo esta noche. Nena, lo quieres, lo tomas, pagas el precio. Seguimos aquí en Discos Locos, en Radiopolis, en el 88.0 de la FM y después en su versión en podcast. Aquí a los controles Samuel Luque y el que os habla Francisco Roldán. Y ahora sí, vamos a leer un poquito de la biografía de Bruce Springsteen que se publicó este año. Este año o el año pasado, nunca me acuerdo. En el cual, la cual habla un poco de la génesis de este disco. De un modo típicamente norteamericano, en 1977 ya había escapado de los grilletes de nacimiento, historia personal y finalmente lugar de origen, pero algo no iba bien. En vez de alegría sentía malestar. Notaba que había una gran diferencia entre el libertinaje personal sin restricciones y la libertad real. Muchos grupos anteriores a nosotros, muchos de mis héroes, habían confundido ambos conceptos y la cosa había acabado mal. Sentía que el libertinaje personal era la libertad lo que la masturbación al sexo. No está mal, pero no es lo mismo. Esas eran las circunstancias que llevaron a los protagonistas que había visualizado en Bolt Run tan decididos a partir y a escapar, a dar la vuelta a su automóvil y regresar a su pueblo. Allí era donde estaba la esencia, entre sus semejantes. Empecé a hacerme otra clase de preguntas. Sentí una responsabilidad hacia la gente con la que había crecido y necesitaba afrontar ese sentimiento. Además de escuchar el pop con conciencia de clase de los Animals, a los grupos beat británicos de principios de los 60 y los punks, empecé a prestar atención muy seria a la música country y descubrí a Hank Williams. Me gustaba que el country tratase temas adultos. No creía que fuera que hubiera que abandonar la música pop al llegar a cierta edad, por lo que aspiraba a que mis nuevas canciones siguieran resonando al hacerme mayor. Las películas se convirtieron en una gran influencia y el título Darkness on the Edge of Town surgía directamente del cine negro americano. Me había asentado en un sonido que resultaba más escueto, menos grandioso que el de Born to Run, un sonido que sentía que encajaba mejor con las voces a las que intentaba dar vida. Me encontraba en territorio desconocido y buscaba un tono a medio camino entre la esperanza espiritual de Born to Run y el cinismo de los años 70. Ese cinismo era contra lo que luchaban mis personajes. Quería que pareciesen mayores, gastados, más sabios pero no vencidos. Aumentaba la sensación de lucha cotidiana. Costaba mucho más tener esperanza. Ese era el sentimiento que quería transmitir. Me alejaba del escapismo y ubicaba a mis personajes en una comunidad sitiada. Born to Run me había proporcionado un pequeño piano de Cole Steinway y un Chevrolet Corvette de 1960 con ruedas Krager, que le compré por 6 de los grandes a un chico que trabajaba en el puesto de lado de Carver de West Long Branch. Aparte de esto, solo llegaban facturas de estudios, facturas de alquiler de instrumentos, facturas de todas las personas a las que Mike, o nosotros, había estafado para mantenernos en marcha. Había minutos de abogados, impuestos atrasados y tediosas disputas. Algún joven emprendedor que trabajaba en Hacienda vio las portadas de Time y Newsweek y se preguntó, ¿quién será este tío? La respuesta era, un tipo que no había pagado ni un penique en impuestos en toda su vida, como la mayoría de sus amigos. ¡Bang! Aquí llega tu tío Sam. Estábamos todos tan acostumbrados a ir financieramente al margen que jamás nos habíamos planteado que podíamos ser considerados contribuyentes. Ni siquiera todo el dinero que estaba entrando habría servido para ponernos al día. Mike alegó que lo había gastado todo en nuestra supervivencia. De repente me reclamaban impuestos atrasados por todos mis ingresos desde el vientre materno y tuve que pagar también los de la banda, ya que no tenían dinero suficiente para afrontarlos. Tardé mucho tiempo en conseguirlo. Durante toda la gira de Darkness toqué cada noche para pagar el alquiler. Y para pagar el alquiler de alguien. Abogados, acreedores, el tío Sam, empresas de sonido, de transportes, salían de debajo de las piedras para llevarse nuestras escasas ganancias. Todo ello además del montón de astronómicas facturas de los estudios en los que habíamos aprendido a grabar. Me mantendría todo eso en bancarrota hasta 1982, 10 años y millones de discos después de haber firmado con CBS. Si aquellos discos hubiesen fracasado, habría acabado de vuelta en Asbury Park con la única recompensa de una historia de borracho de contar. Grabamos 40, 50, 60 canciones de todos los géneros. Tal vez fuera porque tras los 2 años de parón estaba ansioso por grabar, por sacarme de la cabeza todas esas canciones e ideas y así dejar espacio para el disco que quería hacer realmente. Muy lentamente, así fue como sucedió. Estábamos tan oxidados al volver al estudio que pasaban semanas antes de lograr tocar una sola nota. Al igual que sucedió con Born to Run, nuestro proceso de grabación se frustraba por nuestra aparente incapacidad a la hora de conseguir los sonidos más básicos aceptables. Pasaban los días y el único sonido que emanaba del estudio B de Record Plant era el monótono e interminable aporreo de la baqueta de Max sobre el tom-tom. ¡Baqueta! Ese era nuestro frustrante mantra, gritado día y noche, una y otra vez. Significaba que, en vez del tono y la riqueza de un verdadero platillo o tom-tom, lo que escuchaba era el insatisfactorio sonido de un palo de madera sobre cuero tensado. Literalmente escuchábamos la baqueta. Nada de trueno de los dioses. Andábamos a trompicones, como ciegos en un callejón oscuro. En el fondo, éramos productores aficionados, incapaces de entender la física básica de registrar el sonido en una cinta. El sonido grabado es relativo, cuando la batería es vigorosa pero moderada, deja espacio para un gran sonido de guitarra. Pero no puedes incluirlo todo, pues en realidad no sonará nada. Los discos de Phil Spector no son grandes a nivel sonoro, no disponían de la tecnología necesaria, solo suenan más grandes que tu mundo. Es una bonita ilusión. Yo lo quería todo y por eso no conseguía nada. Seguimos adelante en un proceso extenuante, pero el agotamiento siempre ha sido mi amigo, y no me importa llegar a él. Cerca del fondo de su abismo, sin fondo, generalmente encuentro resultados. Fracasamos hasta que dejamos de hacerlo. Y esa filosofía, indudablemente, se escucha en el tema que da nombre al disco. En otra toma en directo, también extraída de esos extras de The River, esta versión incluye incluso un pequeño acople en el micrófono de Bruce Springsteen, pero me gusta tanto esta versión que creo que es la mejor que hay de este tema. Esto es La oscuridad en los límites de la ciudad.
The trestles, but that blood it never burned in her veins. But now here she's got ass up in Fairview. In a style she's trying to maintain. Darkness on the edge of town. It is a darkness on the edge. Folks get it any way, anyhow. Me, well, I lost my money and I lost my way. But them things don't seem to matter much to me now. Yeah.
Todavía hacen carreras los Tetles, pero esa sangre nunca ardió en sus venas. Ahora oigo que ella tiene una casa en lo alto de Fairview y un estilo que está intentando mantener. Bien, si quiere verme, puedes decirle que es fácil encontrarme. Dile que estoy en un sitio cerca del puente de Abraham y dile que hay una oscuridad en el filo de la ciudad. Todo el mundo tiene un secreto, Sonny, algo que simplemente no pueden afrontar. Algunos tipos se pasan toda la vida intentando ocultarlo. Lo llevan consigo en cada paso que dan, hasta que un día tienen que librarse de él. Librarse o dejar que los arrastren abajo hasta el fondo, donde nadie hace preguntas o te mira la cara demasiado tiempo, en la oscuridad, en los límites de la ciudad. Algunos tipos nacen en la buena vida. Otros llegan a ella de alguna forma, de alguna manera. Perdí mi dinero y perdí a mi esposa. Esas cosas no parecen importar ya mucho. Esta noche estaré en esa colina, porque no puedo parar. Estaré en esa colina con todo lo que tengo. Estaré allí a tiempo y pagaré el precio por querer cosas que solo pueden encontrarse en la oscuridad, al filo de la ciudad. Para disgusto de John Landau, el manager y productor de Bruce Springsteen a partir de esta época, y un hombre culto que había ya hecho discos con MC5 y con Jackson Browne, para su disgusto, como estaba diciendo, para disgusto de este hombre, para disgusto de John Landau, los temas más radiables y más comerciales de Darkness at the Edge of Town fueron simplemente descartados a favor de las 10 canciones más duras y directas que tiene Springsteen en su repertorio en aquel momento. Una de esas canciones que acabaría siendo un éxito para las Pointer Sisters acaba en esta versión grabada por la E Street Band y rescatada para los extras de The Promise. Esto es Fire.
I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no. You say you don't like it, but girl, I know you're a liar. 'Cause when we kiss, I'm fire. Well, late at night, taking you home, I say I wanna stay, you say you wanna be alone. You say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss, I'm fired. You gotta hold.
Like a fool, your kisses they burn, but your heart's
words they split, but your words they alive. When we kiss on fire, 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 fire.
Del libro American Madness y la creación de Darkness Edge of Town, de Julio Baldeón Blanco. Marzo de 1978. El fotógrafo Fran Stefanko vuelve a los estudios Record Plant, situados en la calle 44 West de Manhattan. Lo espera un Bruce Springsteen de 28 años, a punto de rematar su disco Darkness at the Edge of Town, al que en las últimas semanas ha añadido la penúltima canción y la última capa de pintura, una pintura soluble, casi antipintura, como veremos más adelante. Stefanko, que conoce a Bruce por mediación de Patti Smith, su amiga y musa, realizó durante 2 días de febrero en Haddonfield, de Nueva Jersey, las sesiones que darían lugar a la portada del disco y a la de The River, por cierto. Hacía un mes, en la azotea de la calle 44, había tomado una instantánea de la banda. Inéditas esas instantáneas hasta que en 2003 se publique Lands of Hope and Dreams, el libro donde recoge su trabajo junto a Springsteen y comprende, además de las citadas, unas fotografías descartadas destinadas a ilustrar Nebraska. Como acostumbra, Springsteen ha puesto en limpio el cancionero una y mil veces, corregido errores, basculado hemorragias y enloquecido a sus colaboradores. Su perfeccionismo resultaría anecdótico si no fuera porque en estos años facturará algunas de las obras clave en el devenir de la música popular del siglo XX. Born to Run lo ha colocado en el punto de mira. La sobredosis de éxito ha cosido un manto de envidias y comentarios recelosos, mientras un paréntesis judicial lo dejaba fuera de combate durante demasiado tiempo. En el interín, había sobrevivido gracias al directo, embarcado junto a la E Street Band en una gira interminable, inolvidable, tocando en universidades y pequeños teatros, probando que la intención y el carácter del grupo, la ambición de su líder y el material que articulan, acosados desde varios frentes, merecen congregar a más atención que la de los fieles de la costa este, y fumigar de paso a los que vieron en ellos un montaje urdido por Columbia Records. Sabe Springsteen que con el juicio Mike Appel, su antiguo manager, resuelto, toca un esfuerzo ingente. Debe reclamar su posición en el mundo del rock and roll de una vez para siempre, degollar la imaginería adolescente, el localismo de sus obras previas, como requisito imprescindible de maduración, y abandonar, sí, el tío vivo sentimental poblado de perdedores amamantados en un verano torrido. Cuenta, cree, con el disco soñado. Al menos eso esperan los músicos, empeñados en un parto atroz que los ha mantenido encerrados desde junio de 1977. Primero en los nobles y avejentados Atlantic Studios, luego, desde finales de julio, en Record Plant, mientras los cuadernos del vocalista, guitarrista y compositor vomitan hasta 70 canciones, muchas de altísimo nivel. Pues vamos a escuchar una de esas canciones que no acabaron en el disco original, pero que se acabarían transformando en un hit para la musa del propio Frank Stefanko. Esto es la versión original que grabó Bruce Springsteen junto a sus músicos de Because the Night.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Because the night belongs.
Pues con esta demostración de que no todo era oscuridad alrededor de Darkness at the Edge of Town, os dejamos hasta el mes que viene. Esto ha sido Discos Locos, a los controles Samuel Luque, os habla Francisco Roldán, y volvemos el mes que viene con el disco más rojo del Rey Carmesín. Del Rey Carmesín, obviamente, King Crimson. Bueno, pues como solía despedir Ramoncín, nos vamos todos nosotros, yo y vosotros también os vais, porque tenemos todos una cita. Hasta el mes que viene.